Los próximos dos minutos no van a ser tan difíciles. Qué bonita la música, don Enrique. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Ya te tenemos aquí en la sección de turismo de toda la semana. Gracias por haberme permitido mover un poquito la sección de horario, pero...
Faltaría más, hombre.
Tú sabes
faltaría
que la
el agenda... directo, cosas del directo. Sí,
te lo agradezco de verdad.
Nada, un placer.
Un programa vivo y se agradece tener colaboradores tan permisivos como los que tenemos. Vamos a hablar de turismo como toda la semana.
Bueno, pues vamos a hablar de turismo.
Y le vamos a dar hachazo definitivo a la semana pasada, ¿no?
Bueno, a ver, si es, como todo el mundo sabe, se celebró la descafeinada Feria de Fitur, con mucha presencia nacional, poca presencia internacional, aunque hay algunos mitos que voy a intentar por lo menos contrarrestar, entre otros que ha sido el peor Fitur de la historia, cosa que no es cierta.
Ha habido peores,
ha sido,
¿no?
Ha sido el más atípico. Pero no el peor, atípico por la fecha y atípico por las circunstancias, ¿no? De la sanidad, la seguridad y demás. Pero reconocido está que el peor Fitur de la historia fue en el año 92, que fue justo con la Guerra del Golfo. Eso sí que fue un colapso absoluto para el 99% del arco mediterráneo, excepto Canarias, que Canarias fue pues probablemente uno de sus años históricos a todos los niveles, lo cual generó muchos problemas de overbooking y tal, porque se convirtió en destino refugio y en aquel momento todo aquello que iba a ir a Grecia, a Yugoslavia, a Túnez, etcétera, etcétera, pues obviamente desapareció en combate porque los scouts eran llegaban hasta Israel y nadie te decía que no podían llegar a Atenas o a Creta, ¿no? Cosa que amenazaban con ello. Entonces, ya te digo, ha sido un Fitur atípico. Yo he hablado con muchos profesionales y han salido razonablemente satisfechos. Es verdad que, bueno, ha habido cosas que no se han podido gestionar, pero sí se ha hecho negocio y sí se ha movido un poco el espíritu de Fitur. Yo ya no creo demasiado en este tipo de ferias, lo reconozco. Quizá Fitur, ayer uno de nuestros colaboradores de la radio lo comentaba, ¿no? Pero yo lo apostillo. Fitur es una feria un poco atípica, porque Fitur tiene una parte para profesionales y una parte para público en general. Y esa parte de público en general, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, durante mucho tiempo siempre va a seguir teniendo importancia.
Que es el fin de semana, ¿no? Miércoles,
exacto,
jueves y viernes.
Normalmente desde el viernes a las 2, aproximadamente, o a las 12, perdón, desde el viernes a las 12 hasta el domingo por la tarde, se abre la feria al público en general. Durante muchos años era, nosotros lo llamamos el fin de semana del folleto, ¿no? Porque era increíble, la gente salía con bolsas inmensas de folletos, que lamentablemente el 90% acababan en las papeleras alrededor de IFEMA, pero, y luego la parte profesional, que era muy intensa, ¿no? Bueno, mucha pantalla, mucha conexión Zoom, mucha historia, que yo creo que va a generar un nuevo Fitur a partir de ahora, ciertamente. Pero bueno, eso es una cosa. Y otra cosa que creo que es muy importante para que la gente también lo entienda, ha habido un vídeo viral de alguien, creo que es un periodista, sinceramente yo no le conozco.
Gonzalo Castañeda de Canal 4.
Pues Gonzalo Castañeda de Canal 4, que sale haciendo un vídeo de cómo estaba absolutamente vacío el stand de Canarias y de repente se va, creo que al stand de Madrid,
al de
stand
Madrid
de no sé qué otra comunidad,
creo,
autónoma,
que, y Baleares también,
que estaban petaos, ¿vale? Bueno, para los que no lo sepan, eso tiene una explicación. Y sinceramente no es la que dio nuestro compañero periodista. En Fitur, miércoles, jueves y viernes, durante los tres días se celebran el día de la Comunidad de Canarias, el día de la Comunidad de Andalucía, el día de la Comunidad de Madrid, el día de la Comunidad del País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Son 17 comunidades, pues son 17 acciones promocionales donde el foco se coloca exactamente y durante unas horas en esa comunidad autónoma. Y eso es exactamente lo que pasó. El viernes era el día de la Comunidad de Madrid. Y los pocos, porque no ha habido una gran afluencia de público, los pocos profesionales que estaban en Fitur se congregaron en el stand de Madrid, porque Madrid hacía su presentación, porque Madrid daba su copetín, porque Madrid daba su información y porque era el momento de protagonismo de Madrid y no el de Canarias. Pero eso ha pasado todos los años. Evidentemente, cuando iban 120.000 profesionales, se repartían un poco más, pero habiendo, como ha habido este año, 40.000, pues evidentemente no hay gente para tanta cama. Con lo cual, que tenga todo el mundo claro que más allá de que los políticos habían desaparecido del mapa, los profesionales también estaban en el stand de Madrid. Los profesionales de Canarias también estaban en el stand de Madrid porque era donde estaba la noticia en ese momento y donde estaba el protagonismo. Entonces, creo que no ha hecho ningún bien ese vídeo, más allá. Y además, a ver, es que también los defiendo. La clase política va para lo que va y hace lo que tiene que hacer, sea bueno o malo, pero no tiene por qué estar 3 días en Fitur. ¿A cuento de qué? Los que tienen que estar en Fitur 3 días son los técnicos, son los especialistas, son los que saben de turismo, los promotores, las relaciones públicas, los gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. El resto sobra. Ya sobraría el jueves, si me apuras.
Sí, sí, para la inauguración y
el miércoles, más, ¿no? 4 fotos, 7 entrevistas, como hizo nuestro alcalde aquí con nosotros en directo, y pan, y aquí pan y es por gloria, y se acabó el problema. Entonces, bueno, pues ojalá en enero del 2022 volvamos a ver la Fitur que todos queremos y deseamos. Yo seré el primero que volveré a ir si todo se alinea y ya está. Entonces no le demos más importancia a algo que no la tiene. ¿Buenas cosas que han pasado esta semana? Bueno, hay muchas puertas a la esperanza, como mucha gente va oyendo. Yo ya veo muchas noticias de cadenas que van a abrir el 100% de sus hoteles, de cadenas que ya están abriendo sus establecimientos, de agencias de viajes que empiezan a ver algo de luz al final del túnel, usuarios como yo que ya nos estamos animando a preparar viajes para el mes de octubre. Si Dios quiere, me iré a ver las auroras boreales a Escocia con un grupo de amiguetes. Y bueno, digamos que bueno, empieza a moverse un poco todo esto.
¿En Escocia se ven auroras boreales?
¿Cómo?
¿En Escocia?
En el norte, sí.
¿Se ven auroras boreales?
Islas Shetlands y justo todo lo que es el norte, las Highlands arriba. Sí.
Pues se ven, buen viaje,
se ven, se ven muy bien y mucho más baratas que en Islandia.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir yo? Pero Escocia sí es un viaje que a mí me gustaría.
Sí, bueno, yo conozco las Midlands y he estado en Edimburgo varias veces, pero
yo hasta Edimburgo.
Es una tierra absolutamente espectacular. O sea, solo faltan los gnomos por allí corriendo.
Es bestial, la verdad.
Es una maravilla.
Muy recomendable.
Yo descubrí sitios gracias al Google Earth, la primera vez que fui ya con mi coche conduciendo por la izquierda y demás. Y algún día tendremos que ir introduciendo pequeños cortes de promoción de destinos, ¿sabes? De sitios de, oye, ¿dónde?
Ya mismo.
Porque es verdad que, bueno, como decían los payasos de la tele, viajar es un placer que no suele suceder. Entonces, bueno, ya te digo, buenas y esperanzadoras noticias. El famoso pasaporte.
Eso al final funciona en junio.
En principio el 1 de julio. Algunos lo van a medio anticipar porque hay cierta libertad de actuación, pero oficialmente en julio. Todavía hay lagunas existenciales.
Hay lagunas para los ERTE que se acaban el domingo y imagínate para el pasaporte si es para julio.
Bueno, lo de los ERTE ya, esto sí que sería un monográfico de toda una mañana, porque es que ya hay cosas que es que no se entienden. O sea, ya no se sabe si es un afán recaudatorio, si es una falta absoluta de criterios, si es una negligencia técnica. Yo es que ya no lo entiendo. Parto de la base de que ya los ERTE de por sí es una carga fiscal muy importante para el Estado. Esto lo tenemos todos muy claro, pero bueno, para esas cosas es para las que...
Por lo que se inventaron.
Los recursos de emergencia están para estas cosas, ¿no? Ahora, dobles tributaciones, no sé qué, empiezan a contar los 6 meses para el ERE desde el minuto 0 que sacas a 1. Bueno, no sé, hay una controversia, la COE lo ha rechazado de plano, ATA lo ha rechazado de plano, todo el mundo que tiene algo de voz en esta historia, no sé si voto, pues lo ha rechazado de plano. Es una locura. Y todo esto, además, con una afectación que quizá no se tenga en cuenta ningún presupuesto de nada, la afectación emocional que supone para los trabajadores que están en
la inseguridad.
¿Qué va a pasar? Yo todavía me acuerdo de mi vecino que hace más de un año me decía, bueno, esto va a ser cosa de 2 meses y tal. Y lleva un año y medio en el ERTE y con bastantes posibilidades de que pase directamente a un ERE. Porque, como bien sabemos, hay mucha gente que no va a aguantar el tirón. Entonces, bueno, a cambio de estas malas noticias, pues el famoso pasaporte, que ya parece que tiene consistencia jurídica y ya parece que tiene consistencia operativa, vamos a ver qué tan efectivo es, vamos a ver qué tan discriminatorio es, que ahí hay un tema que puedes traer algo de cola. Pero bueno, yo creo que es una gran noticia y que al final es bastante más que probable que se convierta en un elemento de continuidad. que no sea, bueno, con el COVID esté controlado, quitamos el pasaporte. No, 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 porque, a ver, como todos saben, pues si quieres viajar a Kenia, te tienes que vacunar. Te tienes que vacunar de la fiebre amarilla, te tienes que vacunar de la no sé qué, no sé cuántas vacunas, ¿vale?
Bueno, a Kenia y a Mauritania.
Bueno, sí, y a Mauritania,
en
sí.
En cuanto pise África, tiene que...
En cuanto tocas África, en la mayoría de los países, salvo excepciones honrosas, pero bueno, es normal. ¿Y por qué no vamos a tener un pasaporte ya digitalizado y donde esté toda nuestra historia médica que se deba de conocer? Pero es más, incluso situaciones, oiga, es que yo tuve un infarto hace 5 años y eso está aquí en este QR, usted entra.
O tengo 3 hechos impuestos en la pierna izquierda o 2 en el corazón.
Y tengo toda mi ficha.
O soy alérgico a la penicilina. ¿No? ¿Qué malo hay?
Yo creo que tenemos una enorme oportunidad para viajar más seguros con un documento como este, que ya además la tecnología lo permite perfectamente, ¿no? No hay ningún problema ya en crear aplicaciones para que esto sea accesible, ¿no? Si todo el mundo tiene el WhatsApp, pues ¿por qué no vamos a tener esta aplicación, ¿no? Y que sea un poco más efectiva que aquella que se sacó en su momento del...
¿Radar COVID?
El radar COVID.
Es que no era... ¿vale?
Que no sirvió para nada.
Para nada.
Sino para gastar dinero. La idea fue buena, pero luego la aplicación... Yo pasé el COVID en noviembre y estuve como 2 mañanas intentando hacer las cosas bien y desistí, porque me pedían tantas cosas, me pedían tanta información, me pedían unos códigos que yo no sabía ni de dónde demonios había que sacar esos códigos. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y al final dije, pues mira, lo siento mucho, pero no me voy a dar de alta. Y como yo me imagino que, bueno,
la mayoría.
El 98%...
Yo creo que la tengo todavía instalada en el teléfono.
Yo no lo sé, yo probablemente también, pero
no me ha avisado de nada.
No, ni lo hará. ni está ni se le espera. Entonces, bueno, pues... El pasaporte, como digo, una gran noticia, creo que para mí. Ahora, si el pasaporte no va acompañado de criterios coherentes con respecto a los famosos semáforos verdes, amarillos y rojos, pues estamos en las mismas. O sea, ahora resulta que los británicos sí pueden viajar a Baleares, pero no pueden salir de Gran Bretaña. Ahora mismo la situación
así,
es exactamente así, ¿vale? O sea, abrimos las puertas, Francia se las cierra por las cepas nuevas que están teniendo. Alemania se las cierra. Italia les restringe. Grecia los mira mal. Y en España les abrimos de par en par las puertas para que vengan. Yo en este caso, y lo siento, gracias a Dios, que Johnson no les deja salir. Porque tú imagínate la marabunta que se produciría en Baleares y en Canarias, pero sobre todo en Baleares y costa mediterránea, la Comunidad Valenciana y demás, de un montón de señores que no tendrían ningún tipo de control, porque es que aquí no se lo vamos a pedir. O sea, ahora el problema lo tienen en su regreso, pero aquí están en verde absoluto. Te meten la cepa ahora nueva esta de Manchester o la cepa de Liverpool, no sé.
Sí, tienen varias.
Newcastle, me parece que es a la población, porque tienen varias, efectivamente. Te cuelan una.
Pero
de
tienen
estas.
Varias porque hacen análisis genético de la infección, es decir, que te hacen mucho testeo, ¿eh?
Sí. No, eso está muy bien. A ver, creo que en general los británicos lo han hecho francamente bien y ahí están sus datos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hay historias políticas por medio y historias económicas por medio y demás.
¿Qué quieren que se queden allí? ¿Que vayan a Edimburgo y que vayan a Escocia en vez de venir a Magaluf?
Ya, pero es que eso no lo quieren.
Ellos no quieren, pero su gobierno sí. Su gobierno dice, vamos antes, a ponerte pegas para salir.
Antes hablábamos de Escocia, ahora en Baleares están a 26 grados y en las Midlands están a 6 o a 5.
Y además llevan todo el año, a 6 grados.
Y lloviendo todo el día, además, tío, que allí, vamos, yo la última vez que estuve fue en mayo y es que no vimos el sol ni 3 minutos. Entonces hay que tener un par de buenas razones para vivir en un sitio como ese, ¿no?
Pues yo estoy bueno contigo,
más allá de las campiñas y las ovejas y todo esto, ¿no?
Que todo esto al final se va a quedar. Es decir, que todo esto del pasaporte COVID y de... No va a ser un pasaporte COVID, sino va a ser un pasaporte...
¿Pasaporte sanitario?
Sanitario.
Sí, sí, sí. Pero informativo, ¿eh? Insisto, ¿no? Hay mucha gente que... Ah, oh, es que eso es información confidencial. Bueno, pero vamos a ver, ¿tú quién crees que va a leer eso? O sea, ¿eso lo va a leer el tipo que está en el aeropuerto ahí donde el detector de metales? No, hombre, no. Eso, si tienes algún
problema... Y si
problema,
lo lees, se va a quedar, o sea, 10.000 personas.
Habrá una parte pública mientras que el COVID esté presente, pero luego habrá otra parte que será para, oiga, me siento mal, y cuando venga el 112 del país de turno, marca el QR y te va a contar toda la historia. Para mí es una forma extraordinariamente segura de viajar. Mira, hace ya muchos años yo aterricé tal que a las 3 de la tarde en Nueva York, y a las 5 estaba metido en una ambulancia camino de un hospital público en Nueva York, porque me dio un cólico nefrítico muy potente, muy intenso, ¿vale?
¿Y te atendió el seguro?
Sí, bueno, fue una cosa muy curiosa y lo comento como anécdota. Yo en esa época trabajaba en Viajes del Corte Inglés y había oficina de Viajes del Corte Inglés en Nueva York. Pero claro, me dio nada más llegar. Mi esposa no domina el inglés y gracias a Dios, pues el jefe de seguridad del hotel era puertorriqueño y bueno, se pudo entender con él y tal. Bueno, me metió en una ambulancia como las pelis, chum, me mandaron para el hospital, me tiré ahí en un pasillo toda la noche. El médico que me asignaron era un médico chino, que yo sí hablo inglés, pero con él no. Porque lo único que le pude entender fue stone. Que es piedra en inglés. Y dije, hostia, tengo un cólico nefrítico, ¿vale? Me trataron estupendamente bien, hacía un frío que te mueres, había 14 grados bajo cero en ese día en Nueva York. Al día siguiente fue el primer atentado a las Torres Gemelas, 28 de febrero del año 93. Bueno, al día siguiente...
El primero fue el que pusieron la bomba en la parte baja.
Sí, yo estuve por allí, incluso me hicieron una entrevista en televisión, una historia. Bueno, el caso es que salgo, ya me encontraba mejor, Urbasón, no sé qué, pum pum, ya me encontraba bien. Bueno, pues yo seguí con mi viaje a Estados Unidos y se lo comento a mi amigo, al compañero de la empresa. Y me dice, no te preocupes. Y dije, es que no me han pedido nada, no me han pedido ni... Bueno, mi pasaporte... Tú tranquilo, algo te llegará a casa. Bueno, pues yo tranquilo, no pagué un duro, ¿eh? Bueno, yo me voy y a los 6 o 7 meses me llega una carta del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos, del condado de Nueva York, de New Jersey, creo, diciendo, bueno, la dirección era como para darle un premio a Correos, porque yo no sé cómo demonios me localizaron. Supongo que como tengo un apellido raro, pues me pillarían por ahí. Y me ponía, tiene usted que pagar... $30, yo tenía un seguro de asistencia médica, pero que tampoco me pidieron nunca. Tenía que pagarles $30 por las radiografías que me hicieron para detectar la piedra en el riñón. Llamo a mi amigo y le digo, oye, me ha pasado esto y tal. Sí, yo te doy los datos, mira, lo tienes que pagar aquí y tal, pero págalo. Porque como no lo pagues, eso se va a inmigración y la próxima vez que no pretendas estar en Estados Unidos, no te coges el avión y te vuelves para tu casa. Literal, yo lo pagué, luego hablé con mi seguro me lo reembolsó y aquí pan y es por gloria. Pero claro, yo esperaba que me metieran un rejonazo de esto como salen las pelis, ¿no? En Estados Unidos, la sanidad. Pero bueno, más allá de esta anécdota, que hace ya demasiados años de esto, tú imagínate que en un momento dado tú hubieras llevado en ese momento tu QR donde pusiera que tienes propensión al cólico nefrítico. En mi caso este fue el primero, luego tuve otro también en otro avión. Pero entonces, si esa información ya te sale, la ayuda que facilitas a ese doctor en donde demonios sea, para mí es extraordinaria. Claro. Para mí es extraordinaria.
Oye, no nos podemos ir, que ya estamos llegando al final del tiempito. Me mandaste una historia con respecto a los procedimientos de concurso del Inserso.
Ah, sí.
Una noticia.
Sí.
¿Va a haber Inserso nuevamente? ¿El año que viene vamos a tener viejito?
Bueno, el año que viene no, este año. En teoría, sería... Normalmente abren los grifos en octubre.
¿Qué problema hay con esos concursos?
Bueno, mira, esto históricamente... En su momento, esto lo llevaba, pues digamos, unas agencias de viajes que eran estatales, pues Marsans y Meliá y qué sé yo qué, porque al final el máximo accionista era el Estado. Pero desde hace ya muchos años se hicieron concursos públicos, donde participaban pues los grandes consorcios, porque para esto tienes que tener unas mínimas características, ¿no? Tienes que tener una estructura de agencias de calle muy grande, en muchas posiciones, para que todo el mundo pudiera acceder. Esto ha cambiado ligeramente por el tema de Internet, como es lógico, porque si ya tienes entornos online no pasa nada. Pero desde casi desde el principio de los tiempos se creó un consorcio que se llamaba Mundo Senior. Mundo Senior durante muchos años tuvo prácticamente la exclusividad. O sea, ganaba todos los concursos por sistema. Pero hace unos años, bueno, pues alguien ya consiguió meter el rejo ¿vale? Viajes Halcón, tal, bueno, Iberojet, esto, perdón, Viajes Iberia, bueno, Barceló, bueno, se metió otra gente por medio. Bueno, pues a partir de ahí, no porque Mundo Senior lo hiciera especialmente bien, que no lo hacía, pero a partir de ahí ya empieza un poco la fiesta, ¿no? De repente los criterios que dicen que tienen ya no los cumplen, las condiciones que el Estado dice que va a dar tampoco las tienen, las categorías hoteleras ya no son exactamente las que dicen estos señores que ofrecen al Inserso. Total, empieza a haber bastantes discusiones. Hasta el punto de que ha salido ahora una sentencia donde, digamos, anula la concesión del concurso del año 2015 y 2016. Anda que, ¿eh? Como para unas prisas, como dice aquel. O sea, ya los viejitos se han ido, se han vuelto y algunos lamentablemente se han muerto, ¿vale? Bueno, pues ahora resulta que ese concurso se declara nulo. No sé qué demonios ni qué consecuencias económicas tendrá eso. No tengo ni idea. Supongo que irá a los tribunales ordinarios.
A lo mejor es que hay todavía contratos en vigor que se suspenden. Porque otra cosa, los que
con
se
tanta
han prestado
distancia en el tiempo, yo lo dudo en extremo. No, porque lo que tú haces como licitante es presentas un plan y le dices, mire usted, estos destinos son los que yo le propongo, Benidorm, Torremolinos, tal, Sitges, pum, Canarias, pum, Baleares, pum, 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 todo nacional, obviamente. Estas son las categorías de hoteles que yo ofrezco y los nombres de los hoteles, estos, las guaguas, los aviones, los no sé qué, todo lo que haga falta, los comedores, los restaurantes, todo, o sea, son viajes que, como, bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, son viajes que están subvencionados de una forma prácticamente total por el gobierno, por el Estado español, por el Ministerio de, creo que es de Bienestar Social. Y está muy bien. Es una idea extraordinaria. Hay mucha gente que ha podido viajar alguna vez en su vida gracias al Inserso. Porque no nos olvidemos que esto no es para los señores mayores urbanitas. Esto también es para la gente que vive en el pueblito de Guadalajara perdido de la mano de Dios. Entonces, que esa gente pueda ver el mar por primera vez en su vida, cosa que
ha pasado,
que ha pasado y seguirá pasando, pues es extraordinario, ¿no? Y además se socializan, disfrutan, viven, sienten y tienen todo su derecho, y además así lo han estado pagando a lo largo de sus años de actividad laboral. Bueno, va a haber Inserso, si no pasa nada imprevisto, a partir de octubre. Parece ser que va a venir con mucha fuerza y espero que eso sea otra pieza más de la normalidad que esperamos todos.
En España el Inserso está vacunado ya.
Sí, los que no están vacunados son los que trabajan en los hoteles.
Eso. Y eso habrá que esperar.
Ni en los supermercados, ni en las farmacias, ni. Bueno, esos tendrán que esperar. Pero bueno, nuestro presidente dice que
ya va,
que
ya
nos
va.
Quedan, no sé,
nada.
80 días, ¿no?
Ya van menos, ya van.
No, ya pueden correr. Ya pueden correr. Yo no me lo creo.
Nosotros pero caemos bueno. Esta semana, así que.
Sí.
Nosotros ya felices.
Tú el viernes y yo el sábado, así que.
Ya la semana que viene ya tenemos anticuerpos.
Sí, unos cuantos. Bueno, yo ya tengo.
Tú ya tienes algunos.
Yo ya tengo. Además, hoy leía en el. Oía en el telediario que parece ser que a los que nos dio el COVID muy leve tenemos como una inmunidad mucho más larga, no los famosos 6 meses y tal. Entonces,
seguiremos aprendiendo del COVID dentro
de
muchos años.